Tertulia de jueves con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Esteban Valenti, Rubén Villaverde. Ya hablamos de OCE. La lista, la cantidad de mensajes que llegan desde la audiencia a propósito de OCE. Y ahora sobre el final, las críticas al servicio de OCE y de atención al público que da el organismo es infinita, no, no es
acá,
finita, si pero es muy larga.
Es impecable, o sea, acá dicen que es bárbaro. O sea, que lo más grande no, que hay en América, acá dijo.
Bárbaro, ¿no? El Uruguay Valenti es el país con el mayor tasa de distribución de agua.
Es el más chico.
De agua. No, te estoy diciendo, oíme, en porcentaje. Un ministro de Cultura no sabe lo que es un porcentaje.
No, sabe bien.
Dejamos correr el agua.
El mejor servicio de América, dijiste.
El PIT-CNT propuso al gobierno una serie de medidas destinadas a mejorar la distribución de la riqueza. Ayer una delegación de la Central Sindical se reunió con representantes del Poder Ejecutivo. Se entregó allí un documento con aportes, aportes para el debate. Entre las medidas aquí aparece la exoneración del IVA de 10% que graba a los productos de la canasta básica, el aumento del IRPF a los ingresos más altos, el aumento también del mínimo no imponible, la disminución de las exoneraciones fiscales que el Estado ofrece a las nuevas inversiones. Y paralelamente la Central Sindical plantea la necesidad o la idea de generalizar el monto de las asignaciones familiares para llevar todo este instrumento a 800 pesos por hijo. Rubén,
yo quiero felicitar a mis buenos amigos del PIT-CNT, porque la verdad que un tema muy difícil, que estaba siendo muy maltratado, el PIT-CNT con mucha calma y con mucha profundidad encargó a su instituto una serie de estudios para ver qué podía aportar a esta discusión que estamos teniendo sobre cómo distribuir mejor la riqueza o qué hacer ante la posibilidad de lo que se ha denominado una renuncia fiscal del orden de los 260 millones de dólares. Entonces hace intervenir al Instituto Cuesta Duarte, que cuenta con una serie de economistas jóvenes, pero que tienen una muy buena trayectoria de apoyo al movimiento sindical, hace intervenir a su equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, y hay allí algunas propuestas, me parece, interesantes para la discusión en términos de mejoras en las prestaciones de asignaciones familiares. Sí. Y la verdad que tanto Fernando Pereira como Juan Castillo, como Milton Castellano, que son los que políticamente han llevado adelante este planteo, esta propuesta, más allá de los detalles, porque es un poco farragoso poder tratar en 5 o 6 minutos todos los temas que están planteados, creo que hay una propuesta que es bastante completa, que tiene mucho sentido y que en lo personal la vio con alegría por procedencia, y creo que pone más al desnudo las dificultades que tienen los distintos grupos políticos que componen el Frente Amplio en elaborar una propuesta ordenada cuando creen que hay que hacer o hay que llevar el rumbo, por ejemplo, de la economía hacia un determinado lado. Me pareció una salida muy seria del PIT-CNT y del Instituto Cuesta Duarte, y lo quería reflejar y abrir una discusión sobre este tema.
Carlos levanta la mano como pidiendo la palabra, pero no, en realidad ahora
estaba pidiendo agua.
Estaba pidiendo agua.
De OCE.
Ya pasó OCE. El agua de OCE.
No, creo que sale.
Opa.
No, cuando levanté la mano me referí que él decía que no se podía exponer este tema en 6 minutos, le recordaba que tenía 1 minuto, no 6 para hablar.
Perfecto. ¿Cómo ves tú esta propuesta?
Bueno, yo insisto en lo que decía la semana pasada, que estos son temas para manejar con bajo perfil, de forma técnica, de forma profesional, no tirando bolazos por la prensa. Creo que en ese sentido es positivo que el PIT-CNT haya hecho un estudio por sus técnicos, por sus equipos, que lo presente al equipo económico como lo presentó, que haga su aporte, que busque de alguna manera colaborar en el diseño de lo que obviamente todos queremos por igual, que es mejorar la justicia social y la distribución de la riqueza. No me refiero a los instrumentos en sí, no los vi todos, no los analicé uno por uno. Creo que trató de no poner por lo menos como primera línea los casos o los impuestos más más discutibles o más objetables, y buscó formas bastante ingeniosas de lograr algún tipo de solución.
Está muy fundamentado el documento que lo tenemos aquí y está en espectador.com con los 9 puntos, las nueve áreas que plantea de cambios el PIT-CNT, pero también hace una precisión el documento, que reitero, está documentado, fundamentado, con números de por qué el IVA, la tasa mínima, todo eso será discutible, pero hay elementos. Pero también aparece asunto que es más general y que señala el PCNT que parece fundamental que también se revea las políticas de producción, la estructura productiva que está existiendo en el país, que hoy está concentrada en la producción de unos pocos productos con escaso valor agregado, la existencia de una gran heterogeneidad estructural donde conviven sectores de punta con altos niveles de productividad con otros mucho más rezagados. Bueno, todo eso hace a un país desigual, sostiene el PCNT en este documento, que lo hace a modo de introducción para después ver los aspectos puntuales de cambio que propone.
Y cuando se mete en ese tema, a mí me parece que es muy importante que el PCNT diga esto, que es el modo de producción, cuál es la política de desarrollo que tiene el país, que es algo que en alguna tertulia ha planteado muy inteligentemente el Pepe Quijano y que creo que hay que prestarle mucha atención.
Quijano dice que los cambios tributarios en sí no son promotores de igualdad o de desigualdad.
Bueno, es básico, ¿no? Digo, en ese sentido, cualquier visión de fondo de cambios estructurales en la distribución de la riqueza parte de la necesidad de cambios estructurales, no cambios solo tributarios. Ahora, a mí me parece una iniciativa seria, me parece una iniciativa positiva desde el punto de vista político nacional, que el movimiento sindical haga un esfuerzo de elaboración y de acuerdo para llevar una idea. No la voy a estudiar atentamente porque me parece que tiene cosas interesantes. Me parece justo, por lo menos, la orientación general. No quiere decir que esté de acuerdo con todo. Y además, algunas cosas que se dicen no estoy de acuerdo. Lo digo claramente. Por ejemplo, el tema ese de seguir insistiendo de que las empresas en una encuesta, no lo dice el PCNT, pero la filosofía está, 70% hubieran hecho la inversión, aunque no hubiera la ley de promoción de inversiones. Es decir, una gran burrada. Porque el problema son el 30% de las empresas que no lo hubieran hecho. Y por lo tanto, lo que vive el Uruguay, por el cual llega a 5.4% de desocupación, es por esas empresas, es por el 100%. Ojalá sea el 110%. Y ese es un error grave. Y yo lo escuché.
Está bien, pero eso no invalida.
Yo no invalida que lo estudiemos, pero digo claramente. No es que vos le vas a decir, el que quiera, digamos, atenerse a la ley, que levante la mano. El que no quiera, no le damos. No, eso todos sabemos. Uno de los grandes éxitos de este gobierno y del gobierno anterior fue la ley de promoción de inversión. Y los resultados son abrumadores. La segunda cosa importante, por lo tanto, para tocarla hay que pensarlo muy bien. Porque los resultados después, cuando la desocupación pasa del 5.4 al 7, todo el mundo está para explicarlo y para echarle la culpa a cualquier cosa menos a esa cosa. Y la otra cosa que yo le escuché ayer en la tertulia agropecuaria, lo vengo, eso sí, estudiando, es falso, de toda falsedad, decir que la producción agropecuaria en el Uruguay es primaria y sin base tecnológica de inversión.
Eso es un disparate.
Es un disparate, es no conocer la realidad. Es decir, hoy... y lo escuché ayer a alguien plantearlo, incluso en polémica con Quijano, 8 toneladas de arroz por hectárea, la mayor producción del mundo, es tecnología pura, es manejo del agua pura, es manejo del medio ambiente puro. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Croqueta con el arroz para agregarle valor agregado? Pasar campos, el mismo campo, de 1.100 kilos a 3.500 kilos de producción de cereales, y tener 5 millones de toneladas de producción.
Es una hazaña tecnológica.
Es una hazaña tecnológica. El ganado en el Uruguay es una hazaña tecnológica. Es decir, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que mandemos qué? ¿Carne picada? ¿Hamburguesa? Sí, mandamos carne bresaula a Italia. Eso es tecnología. Pero hay que saber que hay una cosa que se llama la tecnología aguas arriba, que es tan importante como la tecnología posterior y que tiene un nivel de inversión desde el punto de vista de equipamiento, de biotecnología, de investigación, que para un país como Uruguay es fundamental. Entonces, si pensamos que el problema va a ser cómo después que cosechamos los transformamos, a menos que piense que el campo uruguayo tiene que producir no sé qué.
Bueno, menos mal, porque esto es un monólogo, ¿eh?
Ah, sí,
por sí, sí, esto es un monólogo. Hay que poner el reloj de arena en funcionamiento. No para mí, ¿eh? No para mí. Soy más bien cortito, yo no hablo tan largo.
Ya han pasado 20 segundos.
Es que el veneno, Antonio, y el perfume vienen en versiones chicas.
Yo soy de dribbling corto, no de dribbling largo. A mí me parece positivo la imagen del PIT-CNT yendo a proponer, llevando una propuesta. Es decir, creo que lo que le hace mal a veces al sindicalismo uruguayo es aparecer siempre con el gesto airado, el ceño fruncido, el puño en alto y reclamando. Digo, esa es la función. pero también tiene que haber otra capacidad de propuesta, de iniciativa, y creo que este es el caso. Yo no he estudiado al detalle lo que propone. Le acotaría, sí, que también me gustaría que algún día dentro de esas propuestas se incluyera, bueno, digo, contrapartidas, es decir, se le pide tanto al gobierno, se le pide tanto a los patronos, se le pide tanto al propietario, bueno, también los sindicatos están dispuestos a hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Creo que hay un ejemplo ahora en España muy interesante, el ejemplo español, es decir, los sindicatos españoles largamente combativos, vienen de la época de Franco, Comisiones Obreras, con líderes históricos, hombres que han luchado y se han curtido en luchas por décadas, han aceptado ahora recientemente la edad jubilatoria, moverla, cosa que en Francia no se ha logrado. Digo, Francia ha sido motivo de discusiones permanentes y en algunos países es un tema que no se puede tocar. Han aceptado pasar de 65 a 67 años. Ustedes dirán, 2 años es muy poco. En la economía del Estado es impresionante esos 2 años. Pero digo, el caso de los sindicatos, cuando aportan soluciones y se plegan a soluciones por el bien del país, también es bueno.
La desesperación es mala consejera, ¿no?
La pregunta es si este es el camino. Porque, por ejemplo, Juanjo del Centro opina que el PCNT no está para esto.
¿Cómo que no va a estar para esto?
No, por supuesto que tiene que estar para esto.
No agrega en su mensaje para qué piensa que está.
No, está para esto también.
Pero a ver, permanentemente se le critica cuando aparece diciendo no alguna cosa o en un enfrentamiento. Aquí hace una propuesta redonda, seria, que hay que estudiar en profundidad, la hace al equipo económico y me parece que contribuye a ordenar.
Y va a ser un insumo importante del gobierno.
Pero sin ninguna duda, cosa que no ha llegado ni desde los distintos sectores del Frente Amplio que estaban enojados con la política económica, ni tampoco he visto propuestas de la oposición de un modo completo. Aparece, bueno, yo bajaría el IVA de la luz y cosas muy sueltas, y el único que ha tratado esto como un sistema, que es lo que viene reclamando las propias autoridades en economía, es el PCNT con su Instituto Cuesta Duarte.
Opa. Yo confieso que entiendo la pregunta del oyente, porque en una primera visión uno diría, bueno, pero los sindicatos están para representar a los trabajadores en sus temas laborales, salariales y demás. No pueden llegar ya a actuar casi como un partido político que tiene una plataforma y presenta y opina sobre todos los temas de la A a la Z, como lo hace periódicamente el PCNT. Yo creo que la aceptación en este caso del aporte del PCNT es porque son cosas que en alguna medida tienen que ver mucho con el trabajo y con el salario y con el ingreso de los trabajadores. Pero comparto un poco esa visión, creo que el oyente se va un poco de más en su apreciación, de que no me gustan los sindicatos o el PCNT hablando de todo lo que pasa en el país y de todos los temas, porque en definitiva se convierte en una columna política y todos sabemos que es una columna política del gobierno. Ahora, en vez de estar como están siempre tirando palos y presentando reclamos y reclamos, a veces justos y a veces excesivos, es bueno que hagan su aporte técnico y profesional en una materia donde evidentemente incide mucho sobre el ingreso de los trabajadores y las personas en general. O sea que creo que valoro el esfuerzo. En cuanto a las medidas en particular, obviamente tengo discrepancias sobre varias, pero creo que no es el motivo de esta reflexión, sino señalar que es un camino positivo el que ha tomado.
Por ejemplo, en este documento se habla de IRPF. Es un reclamo que viene desde la implantación de este impuesto, que cuando cobras el aguinaldo y se te juntan unos conceptos, esto que Juan Castillo ha denominado oportunismo tributario, que bueno, tiene que ver con otras polémicas, pero hasta
Astori tiene razón. Astori fue el que dijo oportunismo tributario.
Le contesta a Juan Castillo, como ironizando, este es un oportunismo tributario, y eso es defensa de los trabajadores. Cuando establece bajar 2 puntos del IVA, se va a quedar en la cadena, no va a llegar a los trabajadores, mientras que si sacase el IVA completo de los del IVA básico del 10%, eso sí le va a llegar a los trabajadores. Me parece que es una propuesta que se corresponde.
Eso del IVA es otra discusión.
Es otra discusión, claro, pero se corresponde.
Eso de decir que se queda en la cadena es no considerar todo el ciclo económico.
No,
claro, digo, vamos a entenderlo,
perdón,
claro.
Voy a volver al ejemplo.
En 5 años te puedo asegurar que la sacada del IVA, o en 3 años,
pesa
fue
mucho.
A la población. Si haces una encuesta a la ciudadanía, yo te puedo asegurar que el 60% piensa que hay que bajar el IVA.
Más, está todo el mundo de acuerdo.
Independiente de eso, yo creo que el camino que encuentra el PCNT es un camino inteligente, de mayor impacto y de llegada al objetivo.
Habíamos prometido.
Un par de zapatos que está a 2,000 pesos en la vidriera.
Ahora, exactamente. Ahora, bueno, el próximo, te puedo asegurar que en el ciclo económico.
Eso es cierto a largo plazo. No, pero
a mediano plazo. Ese par de zapatos que ves ahora puede ser que no le llegue, pero en el ciclo le llega. Y los resultados no están en el zapato, están en la economía.
Y, si no,
y esa visión hay que defenderla. Porque después, cuando cambia la economía, se cae todo.